aquí la información. Regresamos en 55 minutos.
No te marches. Quédate con nosotros.
Más compañía.
Una ventana abierta al mundo.
Más cerca de ti.
En Radio Internacional.
Radio Internacional.
Tu radio. Nuestra radio.
En Radio Internacional, Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12:05 de la mañana de este martes 5 de noviembre de 2019, Día Internacional hoy del Cuidador, de todas esas personas, millones en todo el mundo que dedican muchas horas de todos sus días a hacerle la vida más fácil, a cuidar a otras personas, a otros muchos millones de personas. Hoy vamos a acompañarles hasta la una en punto del mediodía. Hablaremos también de los cuidadores, entre otros asuntos. Les invito a que se queden con nosotros en la sintonía de Radio Internacional. Gracias por estar ahí un día más y gracias a mi compañero, a Jesús Córdoba, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos con esta sección, con este apartado hablando de salud, de calidad de vida. Y hoy les vamos a hablar, vamos a intentar conocer un poquito mejor en qué consiste Mi Farmacia Asistencial, una iniciativa, un servicio del Colegio de Farmacéuticos que arranca en forma de pilotaje en Teruel, que ha arrancado en Teruel, en las farmacias de Teruel, como les decimos. ¿Quién nos va a resolver todas las dudas que tenemos? Pues la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Teruel, María José Villafranca, que está al otro lado del teléfono. María José, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar ahí, María José.
Pues muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de explicar este proyecto tan interesante para el paciente.
Es verdad, vamos a llegar a esa conclusión, sin duda. Vamos a empezar, María José, intentando definir qué es Mi Farmacia Asistencial, cuál es el objetivo con el que arranca.
Bueno, pues Mi Farmacia Asistencial nos permite conocer de forma más completa la medicación de nuestros pacientes y, por lo tanto, informarles mejor sobre sus tratamientos. Uh-huh. Este conocimiento exhaustivo nos va a permitir detectar problemas con la medicación y comunicarlos al médico.
¿Cómo funciona este servicio? Es decir, ¿cuáles son las herramientas o de qué manera el profesional de farmacia consigue conocer eso que nos estás contando?
Bueno, pues es, digamos, una herramienta que el Consejo Oficial de Farmacéuticos pone a disposición de todas las farmacias de España. Ahora está en las farmacias de Teruel porque es donde se está realizando el pilotaje del servicio. Entonces, primeramente, la farmacia tiene que estar adherida a este servicio. Uh-huh. El farmacéutico que está adherido a este servicio ofrece al paciente, ¿vale?, el servicio para registrar su medicación y tras firmar el consentimiento para cumplir con las normas de confidencialidad, evidentemente, y la ley de protección de datos, al paciente se le entrega una tarjeta de Mi Farmacia Asistencial. Uh-huh. Con esta tarjetita del paciente, el farmacéutico accede a su historia farmacéutica y puede conocer todas las medicaciones que toma y las posibles duplicidades o interacciones, ofreciendo así mayor seguridad y control de la medicación al paciente.
Nueva herramienta, decías, con la que cuentan los profesionales de farmacia, de momento en Teruel. María José, ¿qué es Nodo Farma Asistencial?
Bueno, pues esta herramienta nos permite registrar, como ya he dicho, las dispensaciones del paciente de forma protocolizada, es decir, lo haremos en todas las farmacias de la misma manera. No solamente de receta electrónica, sino también recetas de papel, pues de la Seguridad Social o receta particular, medicamentos o productos sanitarios de indicación farmacéutica, complementos alimenticios o de autocuidado que esté utilizando el paciente, con lo cual generamos un dossier farmacoterapéutico que nos da a los farmacéuticos una visión completa de la medicación. Uh-huh. Con esta información, cuando un paciente viene para que le hagamos una dispensación, podemos detectar pues problemas relacionados con su medicación, reacciones negativas de sus medicamentos, interacciones entre medicamentos prescritos, duplicidades, es decir, el paciente está tomando este medicamento aunque se llama de otra manera. Uh-huh. Y en estos casos lo que haremos será comunicarlo al médico, ¿vale? También lo que podemos detectar es incumplimiento de su tratamiento. Entonces, lo que haría el farmacéutico sería una intervención para que el paciente tomara la medicación tanto en dosis como en pauta que fue prescrita por su médico, ¿vale? Pero algo sí. importantísimo todavía que tengo que explicar es que toda esta información nosotros la vamos a compartir en red con las 22.000 farmacias de España, de forma que cualquier farmacéutico de España que esté adherido a la plataforma tiene la misma información sobre el paciente que su farmacéutico habitual y le puede atender en las mismas condiciones y las mismas garantías.
Uh-huh. Decíamos, María José, que este servicio, esta nueva iniciativa del Consejo ha sí. arrancado en forma de pilotaje en Teruel.
Sí.
¿Cuál ha sido la respuesta de los profesionales en Teruel, la respuesta de los farmacéuticos?
Bueno, pues la respuesta ha sido magnífica. De la semana de entre el 7 y el 11 de octubre hemos tenido formación en Teruel y en Alcañiz. Han asistido 95 farmacéuticos de la provincia, 85 de ellos eran titulares de las 105 oficinas de farmacia que hay en Teruel. Y ya en la formación hemos tenido el 50% de las farmacias de Teruel adheridas a este proyecto. Vamos a tener una segunda formación el día 12, pues porque algunos farmacéuticos no pudieron asistir esta semana, bueno, pues porque tenían guardia o por dificultad para ausentarse una tarde completa de su farmacia, y bueno, lo van a poder hacer ahora. También se formaron dos farmacéuticas de atención primaria, que digamos son el hilo conductor entre los farmacéuticos y los centros de salud. Tenemos ya 82 pacientes registrados. Uh-huh. Y bueno, teníamos la responsabilidad de poner en marcha este proyecto piloto en Teruel, que luego se va a extender al resto de España, como ya he dicho, y podemos calificarlo de un gran éxito. Yo quiero agradecer tanto a la Junta de Gobierno del Colegio de Teruel por apoyar el proyecto, a las trabajadoras del colegio porque se han implicado muchísimo también con él, pero sobre todo a los farmacéuticos de la provincia de Teruel por su acogida y su participación, sin la cual esto no hubiera sido posible. Y les doy las gracias a todos, me siento muy orgullosa por la vocación de servicio que tienen a la población.
Empezabas diciendo, María José, que íbamos a hablar de Mi Farmacia Asistencial y que era un servicio, una herramienta para beneficio de los usuarios.
Sí.
¿Cómo concretamos ese beneficio que van a recibir? Evidentemente, algo has dicho, ¿no? En ese control de los tratamientos.
Exacto. Bueno, pues lo que se va a mejorar es el uso de sus tratamientos, fundamentalmente en pacientes polimedicados. También vamos a mejorar la atención y seguimiento de los pacientes. Vamos a facilitar la adherencia a los tratamientos. Luego vamos a promover también una práctica colaborativa con otros profesionales sanitarios a los que podemos comunicar pues estos problemas relacionados con los medicamentos, ¿vale? Este proyecto va a dar valor a la asistencia farmacéutica del paciente, porque este paciente va a poder ser atendido en las mismas condiciones de calidad en cualquiera de las 22.000 farmacias de España adheridas a la plataforma, sin distinción de si la farmacia es grande, es pequeña, está en una ciudad enorme o en un pueblo muy rural, porque el farmacéutico, con esta tarjetita que se le entrega al paciente, tendrá información completa de su farmacoterapia y podrá informarle su medicación detectando cualquier problema relacionado con ella.
pues es un avance importante, de verdad, para el sistema sanitario de nuestro país en general, sobre todo, de forma más específica, para los usuarios de esas 22.000, más de 22.000 oficinas de farmacia repartidas en nuestro país. De entrada, los más beneficiados, los usuarios de las farmacias de Teruel. Pero, como decías, todo se seguirá su camino y se irá extendiendo a lo largo de todo el país. María José Villafranca, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Teruel, gracias por estar con nosotros esta mañana y enhorabuena para todos, por esa iniciativa.
Pues muchísimas gracias, ha sido un placer.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Adiós.
En Radio Internacional, Palabras Mayores, un programa para gente activa.
¿Tienes algún familiar en situación de dependencia? ¿No tienes los servicios necesarios para atender a tus mayores? ¿Buscas un centro en el que puedas sentirse como en casa? En Ilunion Parla somos referentes en el cuidado y trato personalizado. Contamos con un equipo de profesionales interdisciplinar altamente cualificado. Nuestro objetivo es potenciar la autonomía personal y fomentar el bienestar, siempre poniendo el foco en las personas. Si quieres que tus seres queridos estén en las mejores manos, no lo dudes y llámanos al 91-664-4209. Te asesoraremos en todo lo que necesites. Personas al servicio de las personas.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro.
Seguimos hablando de salud, de calidad de vida. Lo decíamos al arranque, en el inicio de este programa. Hoy es el Día Mundial del Cuidador, de esas personas que día a día, de manera casi siempre callada, pues dedican su tiempo a hacer la vida mucho más llevadera, a cuidar de las personas que tienen cerca. 4 de cada 10 españoles, según los datos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, repito, 4 de cada 10 destinan más de 20 horas semanales a cuidar. Cuidadores que atienden a 2,3 millones de personas a día de hoy. Seguro que muchos de los que nos escuchan saben de lo que hablamos. Hoy vamos a hablar de esta figura tan importante y yo creo que no tan visible como debiera, del cuidador. Lo vamos a hacer a través de un libro que ha editado Plataforma Testimonio, un libro escrito por Gemma Bruna y Josep París, que se llama Cuídate. Y lo que contiene este libro, Cuídate, son 15 historias reales, 15 vivencias personales de cuidadores. Al otro lado del teléfono tenemos a uno de esos autores, a Josep París. Josep, buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena por este trabajo, que no sé si ha sido difícil emocionalmente.
Sí, ha sido difícil emocionalmente, pero también ha sido muy intenso, muy intenso, y nos ha permitido pues el conocer historias en muchas ocasiones desgarradoras, pero también historias de superación, y ha sido un gran reto a nivel profesional, pero sobre todo personal, por todo lo que también hemos podido absorber de las personas a las que hemos entrevistado.
Tenemos que decir que tanto Gemma como tú, bueno, pues profesionalmente, tenéis cierta, ¿no?, vinculación, tú no lo sé si más directa, con el mundo de los cuidados. Eres enfermero especialista en enfermería geriátrica y gerontológica y has ostentado diversos cargos de responsabilidad en varias instituciones. Por eso, yo no sé si eso es lo que te ha movido a hacer esta obra con Gemma, que es periodista, o ha sido otra vinculación más personal.
Bueno, pues mira, ha sido una mezcla, porque el libro vino, su origen fue un encargo del editor de Plataforma Editorial, de Jordi Nadal, que, bueno, pues conocía mi actividad como enfermero especialista en cuidados y en personas, dormía toda la ocupación que están pasando el final de vida de un ser querido, y pensó en construir un libro sobre las experiencias de los cuidadores, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que también vimos por el camino es que algunas de las personas que estábamos en ese proyecto también éramos cuidadores de nuestros seres queridos, ¿no? Uh-huh. Y ahí se entremezcló, ¿no? Y se entremezcló sobre todo el poder dar voz a estas personas que tenemos a nuestro alrededor.
Decía yo que es una figura poco visible, también lo especificáis en el libro. No sé si una vez que ya has tenido el libro en las manos, que ya has interiorizado de otra forma, ¿no? Porque hay que plasmarlo en papel, esas 15 historias, la tuya propia, el día a día en tu trabajo con otras personas que también son cuidadoras, no sé si ha cambiado en algo tu percepción de esa figura.
Sí, una ha cambiado para poder darnos cuenta y para darme cuenta que esto es un universo muy amplio de personas que están cuidando a otras personas, ¿no? Y que aunque profesionalmente te lo has podido plantear en algún momento, son muchas más de las que pensabas, por la que en el momento en que lanzas algún comentario sobre el hecho de cuidar o sobre la experiencia, quien más quien menos tiene en su trabajo, en su círculo de amigos, alguien ahí que pueda abocar algo, ¿no? Entonces, y desde ese punto de vista, pues bueno, uno de los capítulos hablo yo en primera persona, sí, sobre la experiencia de estar, pues mi madre ahora en un proceso de una enfermedad de Alzheimer muy avanzada, y el ver, ¿no?, qué es lo que estoy sintiendo, ese doble sombrero, ¿no?, como profesional de la salud, como enfermero, pero también la otra como hijo, ¿no?, y cómo se convive con esa muchas veces ambivalencia, ¿no?
El visibilizar o el poner en primer plano, sobre todo las emociones, ¿no?, que es lo que rezuma en todas las páginas de este libro, eso también ayuda a conocer mejor esa figura y a interiorizar, en el caso, pues, por ejemplo, el tuyo, ¿no?, que estabas hablando de ese capítulo en primera persona, a interiorizar qué es esa figura y cuáles son las necesidades que tiene el cuidador.
Sí, nos ha servido también para poder poner nombre a esos valores en mayúsculas, que muchos de ellos, en su totalidad, ¿no?, nos estuvieron explicando y estuvimos captando, ¿no? Es el querer dar voz a esas personas que de una manera oscura, cerrada, ¿no?, porque esto pasa en las cuatro paredes y no nos pasamos nunca, ¿no?, en ponernos a pensar si esa persona necesita nuestra ayuda, necesita nuestro soporte en su día a día, ¿no? Que en muchas ocasiones, pues aparte de cuidar, pues a lo mejor tienes hijos, o tienes tus actividades laborales, uh-huh, o tienes otros problemas sociales asociados, uh-huh, a esa necesidad de seguir cuidando a tu ser querido.
¿Por qué, Josep, estas 15 historias y no otras?
Bueno, fueron estas 15 porque en un principio pensábamos que era un número importante de personas y plural para poderles ofrecer el dar voz, y han sido estas porque en el momento en que empezamos a comentar con Gemma que queríamos construir este libro a cuatro manos, ¿no?, por un lado el periodismo experto en salud y por otro lado el conocimiento, ¿no?, de las personas mayores y de la atención, a la que lo fuimos comentando a nuestro círculo más cercano, pues siempre lo que comentaba antes, hay un amigo conocido que tiene un familiar que está en esa situación y que le quisimos dar voz.
Uh-huh. En este libro, como decimos, aparecen 15 historias diferentes, perfiles de personas diferentes, personas también diferentes a las que hay que cuidar, de diferentes edades, con patologías también que no son las mismas, pero hay un hilo conductor, ¿no, Josep? ¿Cuál es?
Sí, el hilo conductor son estos valores que transpúan en cada uno de los testimonios que nos han dado, ¿no? Y el hilo conductor es esa entrega por cuidar a tu ser querido, pues lo que comentabas, esté en el momento vital en el que esté, porque ahí le damos voces, pues, a padres que están cuidando a un niño con trastorno del espectro autista, o a personas mayores que han cuidado a su cónyuge que ahora ha fallecido, o hijos que están cuidando a padres o a madres con una edad muy avanzada, ¿no? Ha sido en ese crisol, ¿no?, lo que ha emergido, ¿no?, el poder dar valor a esas personas que en ese día a día están desarrollándolo, ¿no?
Un crisol enorme, como tú decías, de esos valores que recorren las historias: aceptación, respeto, sensibilidad, sacrificio, prudencia, perseverancia, en definitiva, amor, ¿no?, hacia la persona a la que se cuida. Por encima incluso del bien propio.
Sí, en muchas ocasiones por encima del beneficio propio, ¿no? Y cuando digo beneficio es más que el beneficio, el bienestar propio, ¿no? Uh-huh. El cómo uno debe sentirse, ¿no? Porque sí, llega un momento en que no te das cuenta, porque en muchas ocasiones este proceso de cuidar a un ser querido aparece de hoy a mañana, aunque lo hayas podido pensar, aparece de repente, ¿no? Y entonces te cambia la dinámica y te lo cambia todo, ¿no? Y es a partir de ese momento en que has de reestructurar tu manera de actuar y tu manera de ir tirando para adelante, conviviendo con el resto y sin olvidarte de ti mismo, ¿no? Porque entras en lo que yo a veces denomino una espiral diabólica, ¿no? En el que tienes piensas que si puedes estar 4 horas con tu madre mejor que 2 y 8 mejor que 4, y entras en una espiral que en muchas ocasiones te acabas descuidando a tu familia. Y si no hay alguien, pues que en este caso puede ser un hermano o un cónyuge, creo que te saca de esa espiral y te dice, oye, cuídate, dedícate aunque sea unos minutos a ti, come adecuadamente, bebe agua, esos consejos muy sencillos, pues si no puedes entrar en esa espiral, que es complicada, ¿no? Y no cuidarte.
Claro, tú decías, claro, en esa situación que puede presentarse de hoy para mañana, de este minuto al siguiente, ¿qué debe hacer, Josep, esa persona que se enfrenta a ese cambio tan brutal en la vida y que debe empezar a cuidar? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer?
Lo primero que tiene que hacer es mirar a su alrededor qué profesional es el que le puede ofrecer la máxima información sobre el proceso de enfermedad que estará viviendo su familiar, y también que le pueda explicar cuáles son los recursos que tiene a su alrededor que le pueden aportar información para saber dónde está. Este es un aspecto muy importante, ¿no? Y no pensar que yo solo conmigo lo voy a poder hacer todo. No, para eso hay médicos y enfermeras y psicólogos y trabajadoras sociales que nos pueden ayudar a orientarnos. Después también es importante el buscar qué otras personas pueden estar en una situación similar, en muchas ocasiones a través de asociaciones de enfermos, por ejemplo, o de familiares, y que me pueden ayudar a decir, pues mira, yo estoy cuidando a mi madre con Alzheimer desde hace 3 años y al principio pues notaba que pues si le ponía la cuchara de esta manera no comía, y ¿no? Pequeños consejos que se puede dar. Lo primero es buscar información para saber a partir de ahí con qué recursos contamos, y desgraciadamente en nuestro país pues no hay recursos públicos suficientes para poder atender a todas las personas, y pensar que probablemente tendremos que dedicar unas horas de nuestra vida, que en muchas ocasiones nos las quitamos de la vida personal, para dedicarlas al hecho de cuidar a tu familiar, que es una experiencia única e íntima por otro lado, ¿no?
Cuando uno lee este libro, las historias, hemos dicho, son diferentes, con evidentemente con muchas, sobre todo emociones, tú lo decías, y valores en común. Uno, Josep, vuelve a confiar en la raza humana de otra manera, fíjate.
Sí, son historias que en muchas ocasiones yo también he tenido esa sensación de volver a creer en la especie humana, como tú dices, de creer en uno mismo también, ¿no? Y el decir, oye, realmente hay un montón de personas a nuestro alrededor y que formamos parte todos de esta red, ¿no? Y que las historias son tan humanas y tan sinceras, ¿no? Y que están explicadas de esa manera tan íntima, ¿no? Que te hacen identificarte, ¿no? Y como decimos, pues el pensar que somos probablemente mejores de lo que éramos antes de leer el libro, por conocer esas historias tan profundas.
Sin duda que sí. Josep París, coautor con Gemma Bruna de este libro Cuídate, 15 vivencias personales de cuidadores de plataforma, testimonio de plataforma editorial. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana, además en un día pues tan especial, ¿no? Como es el Día Mundial del Cuidador, para seguir hablando de esta figura de la que sin duda deberíamos hablar no solo una vez al año, no solo una vez cada 3 meses, sino que habría que dar visibilidad a esas historias mucho más a menudo. Enhorabuena por el libro, Josep, y un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo. Gracias.
Palabras Mayores, presenta y dirige Juan y Loro. En Palabras Mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
La puerta abierta. Aire susurrándome al oído. Nubes transparentes. Cielo aún con luz. Pareces dormido. Espero ver tus mil estrellas cada noche antes de irme a la cama. Antes de cerrar los ojos y que me arropes con tu niebla. Tú, que brillas tan cerca, mi hermana. Ya no sé qué pensar. Son tus besos que me lanzas desde el cielo, de mentira o de verdad. Simplemente espero para abrir los ojos de madrugada, para encontrarme contigo y beberme ese café que espera sin pedirme nada. Sentado en la isla desierta, las manos cruzaron el aire, esperando la nube blanca y abierta. Sentado, bebiendo el agua de los cocos como sudor de sirena, olas sin más. Las voces templadas fueron eco en la piedra y mis pies en la arena una firma sin libro que editar. ¿Qué momento es uno solo? ¿Cuántos los ojos sin estar? Quiero beberme las páginas, las blancas hojas del árbol que nunca dejé de amar.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro del día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Me levanto tarde, me levanto pronto. Sea como sea, me levanto y corro. Me pongo en mi radio, Emilio González.
Pues aquí está, aquí está.
Aquí estoy.
Bueno, Emilio González, buenos días.
Buenos días, Juani.
¿Qué tal estás?
Estoy nervioso.
¿Por qué?
Porque sabes que el domingo actúan en el Off de la Latina y estas cosas me ponen nervioso, porque viene gente muy bonita a verme, además.
Es un día muy apropiado.
Apropiado, un domingo después de las elecciones, para olvidar los malos ratos, estoy yo. ¿Ves?
A las 8 de la tarde.
A las 8 de la tarde, claro que
en
sí.
¿En el Off de la Latina?
En el Off de la Latina, ahí estamos, están las setas Atrápalos, están gastando, ¿ves? Había dos ofertas, ¿no? Porque sí. Atrápalo suelta una de 6 euros y una de 10. La de 6 ya se ha gastado.
Bueno.
Y ahora vamos a gastar la de... Eso. Esta es la gente que se ha quedado sin la de 6. Porque tenéis que daros prisa. Pero fíjate, ¿te puedo decir una cosa?
Sí, dime.
Que yo soy bueno. Que si llamáis al 91-4492 2746. Mira, 91-4492 746.
Repítelo despacito,
mira,
otra vez.
91-4492 746. ¿Lo estoy diciendo bien?
No. 91449-2746, 91449-2746, hay que llamar ahora.
Ahora, hay que llamar ahora y ahora, regalo dos entradas.
Y Emilio regala dos entradas para ver historias sin importancia a las 8 de la tarde, el domingo 10 de noviembre en el Off de la Latina.
Dos entradas, porque una sería feo.
No, hombre, solo. Una entrada claro. Para ir con alguien acompañado, claro.
Y fíjate...
Bueno, pues nada.
Fíjate tú.
Vamos a ver si...
A ver si llama, a ver si se anima, ¿eh? Es saludar y ya está, y luego te vas, ya está, y te lleva dos entradas.
Mientras vamos a seguir con estas historias sin importancia que hoy van a hablar, ¿eh?
Mira, Juani, tú sabes de qué van a hablar, porque antes te he hecho el examen, claro, y tengo que decir que solo ha fallado una, o sea, quiero decir, traigo palabras que siempre escribimos mal, la Real Academia ha soltado y dice, oye, ya está bien de que escribáis mal cosas, pero te hablo que la escribe mal gente con estudios, como tú.
¿Y como tú?
Pero que tú la escribes bien. Yo tengo estudios, pero no tantos como tú. Entonces, porque, ¿ves? A ti te ha ido mejor. Presentas un programa de nada y lo diriges. Yo colaboro, ¿ves? Por no haber estudiado. Entonces, te cuento. Empiezo con la primera. Tal la llamada que yo... Mira, ¿sarpullido o zarpullido?
Sar.
¿Estás segura?
Sí.
¡Correcto! ¡Yes! Acabas de ganar 100 euros. ¿Qué? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo puedes poner otra vez? Un palote. ¡Ah, muy bien! Eso es. ¡Yeah! Sarpullido, sarpullido, sarpullido. La gente escribe zarpullido. Me ha salido un zarpullido. ¡No! Es un sarpullido, ¿vale? Mira la siguiente. Dale el tamóvido. ¿Esparadrapo o esparatrapo? Que tengo que decir que ahí fue la única que fallaste.
Claro, yo te dije, ¿cuál es para trapo?
Tú dijiste
trapo,
para porque... Drapo, yo también lo digo, Diego, es para trapo. ¿Me pones un esparatrapo? Ya, pero no.
Lo vas a necesitar, pero, con sí, otra como esa
lo necesitas. Jesús, un puñetazo que no habéis visto, pero lo he sentido. Es para drapo, lo habéis oído, es para drapo, efectivamente. Mira, la que viene era graciosita.
A ver.
¿Helicóptero o helicóptero?
Es que claro, helicóptero.
Ay, pero qué bonito sería helicóptero.
¿Helicóptero?
Helicóptero. Puedes repetirlo, ¿eh?
¿Helicóptero?
Ay, no, es que es muy gracioso, helicóptero. Sí. Pues no, es helicóptero con P intercalada. Dale tambor. ¿Fortísimo o fuertísimo? Jesús, vamos a probar. La primera.
Fortísimo.
Acabo de descubrir que Jesús es muy listo porque es correcto. Es fortísimo. Yo digo fuertísimo. Qué fuerte. ¿No? Entonces, mira, la que viene ahora, si aquí os equivocáis, es para denunciaros. ¿Vale? Porque esta es grave, ¿eh? Dale al tambor, querido Jesús. Dale. Eso es. Me has dejado ahí como pensando. ¿Qué le ha pasado? ¿Maonesa o bayonesa?
Bayonesa. Ma.
Maonesa, correcto. Pero, hombre, bayonesa ya es esto. Esto no es un error perdonable, ¿eh? Bayonesa, la bayonesa. Mira la que viene ahora. ¿Tenemos una llamada? Ah, no. ¿Pamplona o... Pamplona o Plamplona?
¿Te hago la broma que te hice antes?
Sí.
Te digo Ureña. Pamplona. Ay,
sí. Pamplona, claro. Plamplona no. Pero eso dice, voy a Plamplona, los Sanfermines no, es voy a Pamplona. Decir esta palabra con polvorón en la boca es difícil.
Sí. Pero no hay nada imposible.
Nada imposible en la vida. Whenever mind, what you get in my life. Mira, la que viene ahora es la penúltima. ¿Popurrí o pupurrí?
Popu.
¿Estás segura, Juaní?
No.
¿No es pupurrí? ¿No es pupurrí?
No, es que es hasta difícil.
Correcto, es popurrí, pero te he hecho dudar. Se te han caído las gafas, la gente no te ha visto. La última. Aquí fallo, yo también a veces. Sí. Esta es difícil. Esta es una palabra que yo la digo, pero no la digo mucho. ¿Idiosincrasia o idiosincracia?
Con ese.
Con ese, idiosincrasia.
Idiosincrasia.
¿Estás segura, Juaní?
Idiosincrasia.
Jesús, ¿tú qué dices? Tú que tienes de graduado, la 1. Jesús, acabáis de hacer pleno. Idiosincrasia. Correcto total. Muchas gracias, público. Tenemos más de 500 personas que no han llamado. Pero tenemos 500 personas que han llamado. ¿Sabes lo que pasa? Que todo el mundo tiene entradas ya. ¿Para qué te voy a llamar?
Bueno, repite el teléfono por si queda alguien.
Claro, 91-44-92-746.
Muy bien.
91-44-92-746. Os regalo dos entradas para ir a verme al UF de la Latina.
Emilio va a estar el día 10, el 17 y el 24 de noviembre. Que son domingos.
Que son
a
domingos.
Las 8 de la tarde a en el UF de la Latina tarde. Con sus historias sin importancia.
Sí. Juanilla, mira, este mes cumple años gente muy bonita.
Sí.
Sí, este mes. ¿Puedo, el día 12 cumple una persona, que no voy a decir todavía, pero ¿puedo decir a alguien que cumple hoy? ¿Puedo?
Sí, claro.
Es que, mira, cumple años Ángel Rielo, que es un cómico maravilloso, que yo empecé con él hace muchísimos años. Él es muy joven, porque...
Es Escorpio, buena Scorpio. Gente es, ¿no?
Hoy es su cumpleaños y actúa en el Teatro Amalia. Y digo, Ángel, oh, mira qué bonito, whatever mind, toma por ti, Angelito. No sé cuántos cumple, porque parece que tiene 18, ¿sabes? Pero cumplirá...
Pues serán 20.
Eso es. Entonces, Angelito, feliz cumpleaños y esas cosas que te queremos. Te quiero y me quedo corto, ¿qué dice él?
¿Eso dice?
Sí. Y hasta aquí hemos llegado, con felicitaciones, con palabras que se dicen mal. ¿Con cuál te quedas tú?
con el helicóptero.
Helicóptero, qué bonito. Es que, te voy a decir una cosa. Es que, aunque no quieras hacer gracia diciendo helicóptero, lo haces. O sea, mira.
¿Helicóptero?
Además, no se puede decir serio. Mira. No. Helicóptero. ¿Dilo seria?
Helicóptero.
No se puede. No se puede.
Estas son las historias y la importancia de Emilio González, que cada martes están aquí en Palabras Mayores. Él va a volver el martes que viene. Mientras, pueden ir el domingo a Love de la Latina a las 8 de la tarde. Pueden seguirlo a través de las redes, a través del Twitter, @ Emilio Actor.
Eso es. Y a través del Instagram, @ Emilio Gon, que ahí vais a tener pues donde conseguir las entradas en Atrapado. Tiene muy divertido el espectáculo. He puesto muchas cosas nuevas, muy bonitas. Y es que me ha quedado todo muy bonito, muy limpio. He fregado, he pasado el polvo por el espectáculo. Y está todo muy bonito.
Ya se lo contaré yo el martes que viene a los oyentes, que voy a ir este domingo a verle. Ya veré yo cuánto polvo ha quitado y lo que ha limpiado.
Qué bien. Yo solo, mira, Juan, cuando vayas el domingo, solo te voy a poner el micrófono para que digas una cosa. ¿Sabes?
Espera, tenemos a alguien. No.
Ah, no, qué susto. Vaya. Me había ilusionado, ¿sabes? Tenemos una llamada. Bueno, pues esto, te voy a decir helicóptero.
Sí.
Helicóptero. Te voy a poner solo el micrófono para que digas helicóptero.
Helicóptero, vale. Me lo apuntaré porque se me olvidará. Emilio González, gracias.
Gracias, un beso.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Con estos últimos 20, casi 20 minutos de programa, la última parte que ya saben, dedicamos al ocio y al tiempo libre. Hay ocasiones en las que en este tiempo de ocio nos vamos al teatro, otras les recomendamos un libro, otras les invitamos a viajar. Bueno, hoy vamos a hacer una mezcla de varias y me explico. Les vamos a invitar a viajar a través de un libro. Un libro, pero muy, muy especial. Seguro que muchos de ustedes, cuando planifican conocer un destino, sea este cual sea, sea la época del año en la que sea, seguro que muchos de ustedes corren a comprar una guía de viajes de ese país o de esa ciudad. Bueno, pues para saber, para orientarse un poquito, ¿no? Para saber un poco ya de antemano qué se puede ver, qué se puede disfrutar, porque viajar en definitiva es, bueno, dejarse llevar un poquito por los sentimientos, ¿no? Sentir, en definitiva. Pues vamos a hablar de unas guías de viajes que nos recuerdan mucho a los cuadernos de viajes de allí, de finales del siglo XIX, que son unos, bueno, yo no sé cómo llamarles, si guías, ahora me lo van a contar, si guías o cuadernos, porque es un instrumento tan bello, tan bonito y tan placentero tenerlo en las manos. Es responsabilidad de una editorial, de la editorial Tinta Blanca. Es un proyecto, creo que de dos personas, y una de ellas está al otro lado del teléfono. Manuel Mateo, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
No, gracias a ti. Decía que esta forma tan original de ofrecer información sobre los destinos es, bueno, pues como es el proyecto, el sueño hecho realidad de dos hombres. ¿Puedo decirlo así?
Sí, yo creo que sí. Es el trabajo de mucho tiempo, de muchos años. Yo diría que de mucha experiencia del editor César Hernández, que es un editor muy conocido, porque ha estado detrás, digamos, de los grandes proyectos viajeros de España, y de mí, que vengo un poco más del mundo de la literatura y de la escritura, ¿no? Entonces, bueno, pues los dos nos hemos confabulado para crear Tinta Blanca y crear nuestros libros de viaje. Y quisimos desde un primer momento que estos libros nuestros libros de viaje, no se parecieran a nada, y creo humildemente que lo hemos conseguido.
Es un instrumento bellísimo, ¿no? El tener en las manos algo así, porque no es una guía de viajes al uso, ni mucho menos. Es algo que arrancó ¿cuándo, Manuel?
Pues mira, es una aventura, una locura editorial que arrancamos el año pasado con la publicación de nuestros tres primeros títulos.
Sí, tres ciudades.
tres ciudades que fueron París, Madrid y Nueva York, imagínate, ¿no? Ahora hemos proseguido con la salida, digamos, en un segundo lanzamiento de Roma, Berlín y Londres,
¿sí?
Y en el próximo año pues también sacaremos, digamos, otras ciudades fascinantes del planeta, y además ciudades nuestras, ¿no? Ciudades españolas también, ¿no? Y bueno, pues como es, en efecto, como decía, yo creo que son libros pues muy especiales, son libros diferentes, distintos a todo, son libros en un formato yo creo que muy bello, libros que están encuadernados con telas de algodón orgánico, de tintes naturales, con unos papeles importados desde Italia, porque digamos su tacto emula la seda. Libros que se pueden abrir con total confianza, puesto que hay detrás de ellos hasta una ingeniería de encuadernación. Libros cuyo punto de lectura es seda natural. Son libros muy especiales, efectivamente.
Son libros muy especiales donde, por ejemplo, Manuel, cuando hablo de... bueno, me da igual, la ciudad Madrid o de este nuevo lanzamiento, hablar de, por ejemplo, de Roma, sí. No me voy a encontrar la foto de un local o de un restaurante emblemático no. Del centro. Me voy a encontrar ilustraciones que son verdaderas obras de arte.
Sin duda ninguna. Esa era otra de las maneras que quisimos para complicarnos aún más la vida. Hubiera sido fácil echar mano de las fotografías, pero no quisimos. Quisimos que nuestras tintas blancas estuvieran escritas por los mejores escritores y escritoras y estuvieran ilustradas por artistas de primer nivel. Y ahora, hablando de Roma, pues podemos efectivamente pasear por la ciudad eterna de la mano de la escritora y periodista Mercedes Sebrián, que ha escrito un libro maravilloso, y con las ilustraciones de un gran artista como Miguel Arranz, ¿no? Una persona que conoce mucho Roma, que la ha vivido con intensidad, que la ha retratado de un modo genial, de un modo magistral, y que ha conseguido convencernos a sus lectores, a sus editores primero, y yo estoy convencido que a sus lectores después, de que aquella ciudad sigue teniendo ese hechizo, es una ciudad embaucadora, es una ciudad única, ¿no? Y yo creo que echar mano de la ilustración en lugar de la pintura, de la fotografía, es una manera mucho más personal de hacer que el libro sea una unicidad, sea una cosa mucho más original y más y distinta, ¿no? Que en definitiva es pues la meta que perseguimos en Tinta Blanca.
Otra de las novedades de Tinta Blanca, otra de las novedades de esta pequeñita obra de arte, que es cada uno de los ejemplares de estos cuadernos, de estas guías, es que, al margen de todo lo que tú ya nos has contado, Manuel, que yo también puedo hacerlo tan mío que puedo poner ahí mis reflexiones, porque ya está pensado, ¿no?, para eso.
Claro, porque Tinta Blanca es un libro toral. Es un libro en el que la persona que lo adquiere lo firma de alguna manera. Es decir, no solamente está escrito por un escritor e ilustrado por un gran artista, sino que la persona a la que pertenece ese libro de viajes realmente también es un autor. El Tinta Blanca es dos cosas, o tres cosas a la vez. Es un libro de viajes, es un cuaderno de viajes en el que hemos dejado alrededor de unas 60 páginas para que limpias y expeditas y blancas y rayaditas para que el propio lector pueda escribir su propio viaje, y luego un último cuaderno de dibujo con un papel especial, distinto, de 200 gramos, un extra blanco bellísimo, donde poder hacer incluso nuestros propios esbozos, nuestros dibujos, nuestras pinturas, las impresiones visuales que cojamos de la ciudad a la que visitemos. Por tanto, yo te diría que es un libro para disfrutar antes, durante y después del viaje. Uh-huh. Es un libro que no caduca, es un libro insustituible, es ese objeto que yo creo que tiene que acompañarnos a todo viaje que realizamos, ¿no? Porque de alguna manera en él vamos a depositar las impresiones más íntimas que tengamos del destino que elijamos.
Cuando pensabais en esta idea, Manuel, cuando César y tú os ponéis manos a la obra y decís, oye, tenemos esto en la cabeza, ¿de qué manera podemos hacerlo? ¿En qué lector, en qué viajero, en qué tipo de viajero estabais pensando?
Yo creo que en un viajero y no en un turista. Había una frase muy hermosa de Paul Bowles, del escritor norteamericano, en Tánger, en su novela El cielo protector, cuando decía que la diferencia entre un turista y un viajero es que el turista sabe su fecha de regreso, mientras que el viajero no la saben, no, nunca. Hoy sí es verdad que todos los viajeros, aquellos que incluso presumen de ser viajeros de estirpe, tienen siempre una fecha de regreso, pero tienen una mirada completamente distinta, tienen una mirada mucho más acentuada hacia el arte, hacia el patrimonio, hacia la epidermis y hacia el subsuelo espiritual de las ciudades, y yo creo que todo eso anida en las tintas blancas. Los escritores y escritoras, que periodistas que nos han escrito, digamos, todos los libros nuestros, de alguna manera han vivido de una manera muy intensa su ciudad. Lo que nosotros hemos tratado de mostrar no es una guía, ¿qué te diría yo?, de restaurantes, de hotelitos, de visitas imprescindibles. No. La persona que compre Roma, que compre París, que adquiera Nueva York o Londres, va a tener un libro donde su autor trata de reflejar el alma más íntima de esa ciudad, a través de su patrimonio, de sus leyendas, de sus personajes, de los sitios verdaderamente desconocidos que aún todavía viven en la ciudad de Mato, aún siendo las más turísticas. Eso es en definitiva Tinta Blanca. Y podemos... de la manera que tú tengas de escribirlo, claro, evidentemente.
Claro. ¿Podemos conocer alguna de esas anécdotas que de la ciudad que tú quieras? De la guía que tú prefieras.
Bueno, pues mira, por ejemplo, fíjate, hablabas de Roma, ¿verdad?
Sí.
Mercedes Cebrián recupera un episodio poco conocido en... Roma es la ciudad totalizadora, ¿verdad? Roma es la ciudad que de alguna manera es la cuna de la cultura occidental que tenemos. Roma somos todos, de alguna forma, y más los latinos, más los españoles. Es decir, es una ciudad que nos resulta tan propia, tan nuestra. Es una ciudad donde a cada paso sufres el síndrome de Stendhal, que él sufrió en Florencia, pero lo sufres también en la capital de Italia. Es decir, ahí es una ciudad absolutamente embaucadora. Bueno, pues Mercedes refleja en uno de sus capítulos las controversias, la competencia que establecieron los dos grandes arquitectos del barroco italiano, que eran Bernini y Borromini, y cómo entre ellos de alguna manera establecían un pique por el cual cualquiera de las obras que hacía tenía que superar al otro. Eso lo que produjo era una Roma importante, una Roma maravillosa. Bueno, pues todas esas jugosas historias están, por poner un ejemplo, en una de las en la tinta blanca que Mercedes Cebrián y Miguel Herranz han hecho para nosotros.
Cuando decías que en estas páginas vamos a encontrar la esencia, ¿no?, de esos lugares, incluso pues en ciudades tan a priori ya descubiertas y recorridas, pues lugares todavía por descubrir, tenéis que pensar muy bien en quién va, como tú decías, a escribir o a ilustrar, ¿no?, o ambas cosas a la vez, cada una de las guías. ¿Cómo se hace esa selección, Manuel?
Bueno, nosotros cuando nos propusimos la idea de Tinta Blanca, el primer lanzamiento, elegimos tres ciudades muy hermosas, muy conocidas y muy nuestras. Evidentemente la primera tenía que ser Madrid, ¿verdad?, como capital de España. Aquel fue un libro que confiamos a la pluma del poeta Carlos Aganzo y a la magistral ilustración de la artista Jimena Mayer. Nueva York lo firmó el periodista Mariano López, que es el director de la revista Viajar, y luego ilustró el arquitecto Miguel Ángel Verges. Y París lo escribió el escritor Use Laoz y lo ilustró la ilustradora Blanca Lacasa. Cualquiera de los seis conocía sus ciudades, las ciudades que firmó, de una manera absoluta y maravillosa, ¿no? Entonces, nosotros optamos por esas tres primeras ciudades. En este segundo lanzamiento hemos optado por tres ciudades que son de incontestable belleza y que forman parte un poco de la memoria europea, ¿no?, como Berlín, como Londres y Roma. Y el año próximo ya estamos pensando en sacar Barcelona, en sacar Lisboa y en sacar y en publicar, digamos, una nueva colección dentro de Tinta Blanca dedicada a ciudades, a monumentos y a conjuntos monumentales. Y qué mejor que empezar con la Alhambra de Granada, ¿no te parece?
Claro, sí. Dicho así, Manuel, ¿cómo te voy a decir que no? Es que la Alhambra es, claro, para redescubrirla, casi...
Alhambra es para vivir en ella.
Sí, es para redescubrirla, te iba a decir cada día, pero si es que puedes estar allí el día entero y no te da tiempo, ¿no?, a apresar todo lo que emana de allí. Son proyectos interesantísimos que quiero saber, Manuel, qué respuesta han tenido en los lectores.
Estamos muy abrumados, he de reconocerte que estamos muy abrumados. Nosotros sabíamos...
Eso es bueno, ¿eh?
Claro, sabíamos que íbamos a hacer un libro distinto y diferente al resto. Uh-huh. España es un país que edita mucho, mucho. Sí. Yo diría que en exceso. Diría que en exceso. Y todos los editores, yo creo que son grandes profesionales de su trabajo. Pero nosotros quisimos dar un paso más. Quisimos dar una ofrecer, digamos, a las librerías, a nuestros lectores, un producto que no conocieran. Hicimos un producto de lujo. Tinta Blanca es un libro de lujo a un precio verdaderamente normal y asequible a todo el mundo. Nuestros libros cuestan, tienen un PVP de 28,90. Uh-huh. Son libros que, por las calidades que tienen, son incluso hasta baratos, como nos dicen muchos libreros. Pero lo cierto es que quisimos ofrecer una cosa completamente distinta. Un libro distinto, un libro de lujo, como te digo, un libro donde el comprador, el lector nuestro, se sintiera parte íntegra de ese proyecto. Es decir, que de alguna manera esa persona fuera la tercera firma de Tinta Blanca, aparte del escritor y del ilustrador. Sí. Y la respuesta que hemos tenido no ha podido ser más generosa, hasta el punto de que muchos lectores nos escriben diciendo que son los libros más bellos que se han editado en los últimos años en España. Bueno, no lo sé, no seré yo quien lo diga, desde luego lo dicen nuestros lectores, pero es verdad que por las calidades que tienen, por las telas de algodón, por el papel, que es un papel que importamos de las casas de Fedrigoni de Verona en Italia, pues es cierto que son calidades desacostumbradas y no vistas en España, eso es cierto.
Eso es cierto, y tú decías algo importante que yo creo que ahí es otra de las diferencias claves, como consumidora, ¿no?, de guías de viajes. Tú cuando viajas, compras una guía, recorres un destino para hacer lo que ya hizo otro, ¿no? Y ya te han dicho sí, muchas cosas. Con estos libros, tú lo has dicho, tú eres la tercera pata, ¿no?, de este banco. Esa experiencia es mucho más,
en efecto,
mucho más tuya, ¿no? Yo creo que eso es esencial. Y sí que tienes razón, Manuel, en una cosa. Cuando uno coge el libro en las manos, se pregunta cómo puede tener ese precio.
Bueno, pues teniendo unos márgenes comerciales muy bajos para nosotros y tratando de ofrecer efectivamente... A mí, muchos editores, amigos nuestros, editores muy conocidos, me decían: este libro no puede costar menos de 50 euros. Bueno, como tú comprenderás, yo no puedo poner un libro a ese precio bajo ningún concepto, porque me los como todos. Hemos hecho un gran esfuerzo editorial y hemos puesto efectivamente pues en pie, digamos, un proyecto muy hermoso, muy bello, muy de lujo, para que la gente lo disfrute, para que lo disfruten los verdaderos viajeros, que yo creo que van a ser los que van a disfrutar y a los que van a entender el concepto de nuestra tinta blanca.
Sin duda. Y por último, quiero saber cómo, yo te he preguntado la respuesta, hemos hablado de la respuesta evidentemente desde el punto de vista del consumidor, ¿no?, de ese viajero, del consumidor de estos libros, pero seguro que en el sector habéis recibido más de un comentario, Manuel, de otros editores, o incluso de otros editores de guías de viajes.
Sí, bueno, es verdad que los colegas...
¿Algunos llamó loco?
Sí, claro, sin duda ninguna. Mira, verás, el libro de lujo es un libro que tiene muy poco mercado en España. A diferencia de otros países como Italia, Francia, Inglaterra, incluso Alemania, donde hay un segmento y además hay una alta y fidelísima clientela hacia el libro de lujo, en España no existe eso. Nosotros éramos conscientes de que íbamos a pregonar en el desierto, o de que íbamos a empezar a pregonar en el desierto con nuestra intención de, por el camino, encontrarnos a una cofradía de fieles lectores. Esto ya empezamos a tenerlo, como es lógico. Las personas que tienen una tinta blanca en sus manos quieren tenerlas todas, porque consideran que Tinta Blanca es un producto que se va a convertir en una pieza de coleccionista. Uh-huh. Y esto es así, hasta el punto de que uno de nuestros primeros libros, de nuestros primeros ensayos, fue La ciudad jiennense de Úbeda, que fue nuestro primer libro. Hicimos un Úbeda, y hoy Úbeda es un libro que apenas queda, ejemplares en las librerías, se ha vendido prácticamente todo, y encontrarlo ya empieza a ser considerado como un valor de coleccionista. Tinta Blanca, en ese sentido, es así. Hacemos tiradas cortas, tiradas, digamos, muy, 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 muy medidas, por el coste alto que tiene, evidentemente, editar con estas calidades, Y pues los editores, nuestros colegas, nos dicen: estáis locos, pero estáis haciendo un producto absolutamente maravilloso.
Un producto que queríamos dar a conocer, nos quedamos sin tiempo, Manuel. Queríamos dar a conocer a los oyentes esta tinta blanca para vivir el viaje desde otra perspectiva y quedarse ahí con todas esas experiencias, emociones. Manuel Mateo, editor de Tinta Blanca, gracias por hacer lo que hacéis y gracias por querer contárnoslo esta mañana. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, un abrazo muy grande para ti y para todos tus oyentes. Muchas gracias.
Pues con esta bonita charla nos despedimos. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Jesús Córdoba, que ha estado en el control, por mover todos los hilos a la perfección. Sean felices y cuídense.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. Radio Internacional. Dinámica. Comprometida. Y con mucho estilo.